Estar informado.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acaba de anunciar la muerte del líder de Hamas tras un bombardeo en Gaza. Se trata de Mohamed Sinwar, que asumió el control de la franja tras la muerte de su hermano. Álvaro Gutiérrez.
Se trata de una operación que se ejecutó el pasado 13 de mayo contra el Hospital Europeo en el sur de Palestina. La muerte de Mohamed Sinwar ha sido confirmada por el propio Netanyahu ante el Parlamento.
El jefe de Hamas en Gaza ha sido eliminado, decía el presidente israelí, sin dar más detalles. De momento, Hamas no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la muerte de su líder. Eso sí, el grupo islamista dice haber aceptado una propuesta de alto al fuego permanente que incluiría la liberación de 10 rehenes israelíes. Es una propuesta de Estados Unidos que pasaría por 60 días de alto el fuego, aunque de momento Israel no ha contestado.
Rusia acusa a Alemania de intentar obstaculizar el proceso de paz en Ucrania. Moscú califica de irresponsable la postura del canciller alemán Friedrich Merz, que hace un rato ha acordado con el ucraniano Volodymyr Zelensky ampliar la ayuda militar a Kiev. Ambos se han visto las caras en Berlín. Allí nos vamos, corresponsal Rosalía Sánchez.
Se trata de un nuevo nivel en el apoyo militar a Ucrania. El nuevo canciller alemán Friedrich Merz ha anunciado compras conjuntas de armamento y fabricación conjunta a escala industrial de armas de largo alcance con las que Ucrania podrá atacar objetivos en territorio ruso.
Wir werden unsere militärische Unterstützung fortsetzen und wir werden sie ausbauen.
Vamos a mantener y ampliar nuestro apoyo a Ucrania para que pueda seguir defendiéndose de la agresión rusa. Seguiremos financiando la cobertura Starlink del país y nuestros ministros de defensa firman esta tarde una declaración de intenciones para la adquisición de sistemas de armas de largo alcance fabricados en Ucrania. Merz responde así a la negativa de Putin de sentarse a negociar y asegura que esa negativa tiene como consecuencia una más estrecha aún cooperación de Occidente con Ucrania. El ministro de Exteriores alemán está precisamente hoy en Washington intentando convencer a la administración Trump para un endurecimiento de las sanciones.
Y el Congreso de los Diputados ha aprobado instar al gobierno a financiar con la máxima urgencia la ley ELA. Lo han hecho a través de una proposición no de ley del Partido Popular, que además pide que se financie con carácter retroactivo desde su entrada en vigor hace 7 meses. Hablamos de una enfermedad que requiere de un gasto anual directo de las familias en torno a los 230 millones de euros. Y la afición del Betis disfruta a lo grande estas horas previas a la final de la Conference. Luis Munilla.
Final Betis-Chelsea esta noche a las 9. El Betis en busca del primer título europeo de su historia y la afición pasándolo en grande en las calles de Breslavia. Andrés Ocaña.
Sí, es lo que están haciendo, intentando ahora salir de las calles del centro, la Plaza Rini, que ha sido el centro de reunión para todos los béticos que se han dado cita aquí en Polonia, y poder disfrutar de la primera victoria intercontinental del Real Betis Balompié. Por cierto, que vienen 15.000, 12.000 con entrada, otros 3.000 tendrán que buscarse las habichuelas para poder ver el partido, y decir que la convivencia, excepto un ratito ayer a las 8:30, ha sido espectacular entre las aficiones del Chelsea y del Betis.
Adrián Sabalilla de apuntar a titulares en un partido que arranca a las 9 y que vamos a contar desde las 8 hoy en tiempo de juego. Y ya tenemos a Carlos Alcaraz en tercera ronda de Roland Garros. Ha ganado en 4 sets al húngaro Marozsán y se ha marchado así de la pista.
One thing, I always wanted to do that. I hope everyone follow me. Pop, 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 pararó.
Una cosa que siempre quise hacer y espero que me sigan, decía Alcaraz. Ahora, por cierto, le espera el ganador del duelo entre el cañonero francés Perricar y el bosnio Zunjur. Y en el Giro de Italia acaba de terminar la etapa 17. Ha ganado el líder Isaac del Toro, que le ha metido unos pocos segundos más a sus perseguidores en la general.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Día de verano, 32 grados en Cibeles. Mañana vamos a llegar hasta los 35 de máxima y estamos todavía en mayo. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la A3 en Rivas y A6 Majadahonda. De entrada A1 Las Tablas, en la M40 Coslada hacia la A3 y Pozuelo hacia la A5 y M50 Majadahonda sentido A5. Un trabajador de 41 años ha fallecido este mediodía al caer desde el tejado de un edificio de 3 plantas en la calle del Oso, en Lavapiés. Por causas que está investigando la Policía Municipal, el operario que estaba haciendo labores en el tejado se ha precipitado y ha muerto en el acto. Un psicólogo de SAMUR ha atendido a los compañeros que estaban con él en el momento de los hechos y también a los familiares. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
Hasta ahora solamente los perros guías que acompañan a las personas con discapacidad visual tenían acceso libre a todos los espacios públicos, pero no podían hacerlo, sin embargo, los perros de asistencia, a pesar de que son fundamentales también para otras muchas personas. Los perros de asistencia no son simples mascotas, son compañeros entrenados para ayudar a personas que tienen otras discapacidades o que sufren algún tipo de patología. El problema es que en algunos edificios públicos o en comercios, también en transporte, les prohibían la entrada o si no, sus dueños tenían que estar justificando permanentemente su presencia. Tenían que estar dando todo tipo de explicaciones. Pues esto va a cambiar porque el gobierno ha aprobado un real decreto para garantizar a las personas que llevan perros de asistencia que puedan acceder con ellos a cualquier espacio público o de uso público sin restricciones y sin tener que dar ningún tipo de explicación. Una medida que reconoce la importancia vital que estos animales tienen en la vida de muchas personas. Y fíjate si la tienen, porque son perros que detectan bajadas de azúcar, que anticipan crisis epilépticas, que ayudan a personas con movilidad reducida o perros que acompañan también a personas con autismo, como es el caso de Aina Pellicer. Aina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Este es tu caso. Aina, tú eres autista y para ti tu perra es fundamental. ¿De qué manera te ayuda Lola, que así se llama tu perrita?
Sí, bueno, pues te comento. Lola en general me aporta muchísima tranquilidad. Los espacios que están muy concurridos o que son muy ruidosos me suelen generar bastante malestar. Si bien puedo estar en esos entornos, después me suele pasar factura. Y la presencia de Lola en general crea como un espacio de calma y tranquilidad a mi alrededor, aparte de conductas expresamente aprendidas para ayudar, como por ejemplo sería hacer terapia de presión para tranquilizarme. Lo otro que ha aprendido a hacer Lola es, por ejemplo, evita que me provoque lesiones por rascado. Si estoy muy nerviosa, si tengo mucha ansiedad, si me está resultando difícil gestionar una situación y me rasco sin ser consciente, puedo llegar a hacerme daño. Lola ha aprendido a detectar ese tipo de movimientos por mi parte y a alertarme para que no me haga daño. Y lo otro que hace... Sí, dime.
Cuéntanos, Aina.
Identifica todas esas señales... Anticipa en muchas ocasiones si necesito ayuda y una de las cosas más útiles es que sabe buscar ayuda. Puede llamar a mi marido, a mis hijos, en ese sentido me ayuda muchísimo.
¿Cómo habéis adiestrado a Lola? ¿Quién la ha enseñado a que sea tu acompañante, a que sea tu guía y a que detecte todos estos momentos críticos?
Hemos tenido muchísima suerte porque la entidad adiestradora, que se llama Leal Can, que lleva Enrique Solís, es maravillosa. A través de una de las adiestradoras del equipo, Mari Carmen, a la que adoro porque ha respetado todas las dificultades que tengo a nivel social, a nivel ambiental o contextual, me han ayudado mucho. Lo que hicieron fue valorar si Lola era capaz de cumplir los requisitos necesarios para poder comportarse en diferentes entornos o relacionarse con la gente, otros perros, todo lo demás. Una vez que se determinó que Lola era capaz, comenzó todo el adiestramiento pues gracias a Leal Can.
Oye, ¿y por qué un caniche? Bueno, son animales, es una raza de perro muy, muy inteligente. ¿Elegiste tú que fuese un caniche o no?
Afortunadamente, la legislación que existía ya en algunas comunidades y el nuevo Real Decreto no establecen que haya una raza de perro que tenga que ser de asistencia. Entonces, un perro de asistencia puede ser un perro que hayas rescatado de una perrera o puede ser un perro que ya pertenezca al domicilio, que sea la mascota familiar, siempre y cuando... una vez que la entidad adiestradora valore el comportamiento de ese animal y se estime que puede llevar a cabo luego la labor de asistencia, pues se ha determinado así.
En este caso, como decimos, Lola, 5 añitos, es un caniche. ¿Cómo fue ese adiestramiento? ¿Costó mucho?
Hemos tenido mucha suerte porque en ese sentido Lola sí que es muy espabilada y le resultó muy sencillo identificar los diferentes entornos, cómo se tenía que comportar y demás. Mari Carmen, la adiestradora y con todas las directrices que nos daba Enrique, conocían mucho el trabajo de, pues eso, de los perros de asistencia. Entonces nos han sometido a situaciones, pues, para mí más estresantes a veces que para Lola, que era pues ir a la estación al intercambiador de Moncloa, que pues para la gente que no lo conozca es un sitio donde hay parada de autobús, parada de metro, hay muchísima gente, muchísimo ruido.
Es un lío.
Exacto. Entonces nos hemos movido por entornos complejos para que ella aprendiera a poder hacer pues eso, la asistencia correctamente en diferentes entornos. Y ahora me acompaña pues a las visitas médicas, al colegio, a las tutorías con mi hija, a cualquier cosa.
¿Y cómo hace Lola cuando tú sufres una crisis, estás en un momento de estrés? ¿Cómo actúa tu perrita?
La verdad es que estoy convencida de que es una cuestión de conocernos ya, porque llevaba en casa ya mucho tiempo. Estoy segura de que identifica también el olor que debe cambiar cuando tengo ansiedad. Y si no, siempre hay señales, pues, gestuales o verbales para decirme que me echo un cable. Ella ya ha aprendido, por ejemplo, que en los ascensores se tiene que colocar entre mis piernas, haciendo presión en uno de los pies. Pues, así yo la noto y es como si fuera un faro que focaliza tu atención en algo que sabes que te va a ayudar a funcionar. O, por ejemplo, a mí no me gusta nada tener que subir el acto de subir al tren. Ese pasito, que solo ese pasito lo lleva muchísimo peor que estar en el tren con toda la gente. Entonces, como estoy pendiente de que Lola no se escurra por ningún hueco y mi atención está puesta en ella, me resulta muchísimo más sencillo. La lesión de rascado la evita fácilmente. O sea, ella me toca con las patas para alertarme de lo que está ocurriendo porque lo hago sin darme cuenta.
Y dices, es que puede que huela, ¿no? Ese momento de estrés. ¿No? Pues algo que emitimos cuando todos nos ponemos nerviosos o estamos en una situación de estrés. ¿Tú crees que a través del olfato es como detecta que tú estás sufriendo una crisis?
Exacto. Además de las señales gestuales o verbales que yo le pueda hacer, al final la expresión esa de oler el miedo está... Estoy segura de que tiene algún sentido en ese caso.
Oye, tenéis también un tipo de señal, creo, ¿no? Que le dices algo. Lola ayuda y Lola...
Sí. extiendo el dedo y lo separo del cuerpo, pues como si fuera a señalar, pero discretamente para no ser maleducada en ningún entorno, y susurro despacito, ayuda. Entonces Lola sale disparada a toda velocidad, toda mecha en busca de mi marido o alguno de mis hijos para saber lo que ocurre. Y ella insiste, a mi marido, por ejemplo, le va rascando las piernas continuamente hasta que mi marido pregunta, ¿dónde está mamá? Y entonces Lola sale con una exhalación a buscarme y me trae a quien sea.
Sí, oye, sí, ¿tienes a Lola ahora mismo contigo, Aina?
Le he pedido a mi hija que la retire. Porque era probable que detectase que estaba algo nerviosa y que se quisiera poner encima de mí.
Porque no separáis en ningún momento del día.
No. Lola está conmigo. Bueno, yo estoy estudiando ahora. Además, estoy en casa cuidando de mi hija porque tenía un problema de salud grave y el poco tiempo del que dispongo lo utilizo para estudiar. Y yo creo que se va a sacar los estudios conmigo también.
Oye, decíamos, Aina, que a partir de ahora, bueno, ya todas las personas, que sois muchas en nuestro país, que tenéis un perro de asistencia, por fin vais a poder entrar sin que os hagan preguntas o sin que os impidan, de hecho, la entrada a cualquier espacio público. ¿Tú habías tenido problemas? Que pues eso, que no pudieras entrar en un transporte público o en cualquier otro espacio público por llevar a tu perrita Lola contigo?
Muchísima gente se queda mirando y te dice, perdón, no pueden entrar los perros. Una vez que ven el chaleco que identifica que es un perro de asistencia, en la mayoría de las ocasiones no he tenido problemas. Si bien sí es cierto, en una estación de trenes en España sí que me pidieron la cartilla de vacunación, el documento oficial de la Comunidad de Madrid que certificaba que era un perro de asistencia, la tarjeta que me identifica como persona con discapacidad. Nunca había tenido que sacar tantos papeles, los llevaba encima porque me habían advertido desde la entidad adiestradora que podía ocurrir, y entonces iba preparada, que para mí la anticipación es muy importante, pero sí, la verdad es que me pidieron muchísima documentación y llevaba su sello y su chip y todo correctamente, pero bueno.
Bueno, ahora simplemente con que vuestro perro, vuestra perra, lleve ese chaleco, es azul, ¿verdad? De color azul.
Sí.
El chaleco de asistencia cuando salís a la calle, pues ya vais a poder moveros libremente y además, sobre todo, sin dar explicaciones y sin tener que sacar, ¿no?, lo que estás diciendo, toda la documentación. Oye, importante, Aina, que la gente a lo mejor no lo sabe, es importante recalcar que no se debe acariciar a uno de estos perros sin permiso, ¿no?
Te agradezco, Pilar, muchísimo que me lo hayas preguntado. Es muy importante. Siempre que alguien quiera tocar un perro que está asistiendo, por favor, pregúntalo primero, porque el perro está prestando toda su atención a la persona que de la que cuida. Entonces, no es que no se pueda tocar, es que no debería distraerse al animal. Entonces, yo, a mí no me importa que me pidan permiso. Perdona, ¿puedo tocar el perro? Si yo veo que en ese momento puedo controlar la situación, pues puedo decir que sí, puedo decir lo que sea, no tengo inconveniente. Pero por favor, que pregunten.
No cuesta nada, efectivamente. Antes siempre de... Bueno, es que sí, es verdad que es muy instintivo, ¿verdad? Es un perro, si te gusta, claro. Si eres perruno, te gustan los perros, echas la mano enseguida a acariciarlo. Pero siempre, por si acaso, mucho mejor preguntar a sus dueños si lo podemos acariciar. Aina, ¿cómo te ha cambiado la vida? Lola.
Para mí todo es muchísimo más fácil y ojalá que este Real Decreto contemplase también a los perros de asistencia para gente que tiene problemas psiquiátricos, porque estoy segura de que les ayudaría muchísimo. Creo que es un paso muy importante, sobre todo porque además de regular la actividad del perro de asistencia, también regula su bienestar, que es otro detalle, otro matiz que me ha parecido muy interesante y que hace que en todo el territorio español la normativa sea la misma. Para mí ha sido muy especial.
Pues Aina Pellicer, muchísimas gracias por contarnos tu caso y por hablarnos también del trabajo que hace Lola, tu perra de asistencia. Gracias, Aina. Que sigáis bien las dos.
Muchas gracias, Pilar.
Un abrazo. Vamos a hablar ahora de la culminación de un sueño que lleva décadas latiendo en el corazón de miles y miles de sevillanos. La recompensa a la fidelidad de una afición que canta con arte y que sufre con dignidad. Y es la prueba viva de que el trabajo bien hecho, tarde o temprano, tiene su recompensa. Y esa recompensa, ese premio, es la final de la Conference League que hoy disputa el Betis, su primera final europea en sus 118 años de historia. Los de Pellegrini se enfrentan al Chelsea, que en principio parte como favorito, pero bueno, la realidad es que el fútbol, ya sabes que nunca entiende realmente de favoritos. Unos 15.000 aficionados verde y blanco se han desplazado hasta Breslavia, la ciudad polaca donde se va a jugar este partido. 15.000 béticos y béticas que ya han tomado las calles soñando con que su equipo levante esta noche este título. Bueno, los del Chelsea me imagino que también tendrán sus cánticos y harán ruido. Pero vamos, ahí tienes a los béticos cantando desde ayer, que llegaron ya muchísimos de ellos a esta ciudad, a Breslavia. Y allí pues ha instalado la fanzone de la afición del Betis, a donde creo que está intentando llegar Daniel Morante, que ha tuneado su autocaravana para llegar con su familia hasta Polonia y estar presente esta noche allí en el partido. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas.
¿Cómo estás, Daniel? Yendo hacia esa fanzone, ¿no?
Acabamos de entrar a la fanzone ahora mismo.
Ah, sí. Bueno, haznos la fotografía de lo que te acabas de encontrar. Me imagino que miles y miles de personas.
Pues mira, ahora mismo miles de béticos hay aquí, pero es que miles de béticos hay en los trenes, los tranvías, en Uber, y aquí hay otros miles, así que no te digo nada cómo está hecho.
¡Qué locura, qué locura! Oye, Daniel, decíamos que tú has tuneado tu autocaravana para llegar a esta ciudad polaca, Breslavia. Me tienes que explicar esto.
Pues nada, me he llenado de bandera del Betis, no te escucho muy bien, porque es que aquí se está liando una, pero vamos, que... Una locura, es la palabra.
La locura es la palabra porque prácticamente ni me escucha ni se escucha a sí mismo. Daniel, a ver si logras contarnos más cosas. ¿Cuánto tiempo habéis ya tardado desde Sevilla allí a Polonia?
Hemos tardado 3 días.
3 días. ¿Cuántos habéis viajado en la autocaravana?
Hemos viajado 4. Yo, 4. Mi padre, mi madre, mi novia y yo.
Uh-huh. ¿Y qué tal el viaje? ¿Ha ido todo bien?
Pues la verdad que se nos ha hecho muy corto con la ilusión, pero ahora toca de vuelta, ¿en qué vamos a ver?
Bueno, la vuelta vamos a ver, depende de cómo vaya la cosa, el viaje de vuelta se puede hacer cortito, claro, también o mucho más largo. Oye, ¿la autocaravana dónde la has dejado? Porque con las autocaravanas no se puede entrar a las ciudades.
No, la hemos dejado por al lado del estadio en un parking que está súper bien, tiene su parking, tiene sus duchas, está perfecto el parking, vamos, uh-huh. Está segura.
¿Y tenéis entrada los 4 para estar esta noche en el estadio para ver esa final?
Sí, tenemos entrada a los cuatro.
Cuéntanos cuánto os ha costado esa entrada y el viaje en general, porque al final, bueno, la ilusión lo puede todo, pero al final estas cosas salen por un pico.
Pues mira, una de las entradas, que fue la primera, que era la mía, me costó 450 euros. La primera, la mía, ¿vale?
Sí.
Después la de mi padre, que se la compré, le compré primero una que costó 150, pero cuando nos la envió la UEFA estaba en la zona del Chelsea. Así que compramos otra por 170 y ya estaba en nuestra zona. Y la del Chelsea pues se la devolví al vendedor. Lo que pasa es que no creo, pues, seguramente perdamos el dinero, pero bueno. No queríamos arriesgarnos a quedarnos fuera porque yeah. por la zona del Chelsea piden pasaporte, inglés y tal. Y la de mi madre y la de mi novia pues no tenían entrada y aquí la hemos conseguido, nos la han regalado.
Ah, muy bien. Bueno, al final en entradas entre la de tu padre y la tuya, sin contar la que seguramente perderéis, 620 euros, que no está nada mal. Luego, el viaje.
Más o menos. Pues el viaje de momento llevamos gastado unos 500 euros en gasolina, 250 en peaje más o menos, otros 350, 400 en comida.
No, no, lo que sí, decíamos.
Lo que llevamos gastado aquí, los loopy eso, que hemos cambiado dinero, loopy, no sé cómo se llama la moneda aquí. Y yo creo que aquí nos engañan, porque yo le doy un billete de 100 y a mí me devuelven uno de 5. Pero bueno.
Bueno, lo que pasa que decíamos, te pones a sumar y dices, mejor no mirarlo, ¿no? Lo que pasa que llevabais tanto tiempo claro. esperando este momento que esto no tiene precio, Daniel.
Pues sí, la verdad que sí. No sé si escuchas la música y el ambiente.
Sí, pero vamos, sí, lo escuchamos de fondo.
Deseando que llegue ya la hora.
Oye, ¿te animas a decir un resultado para esta noche?
Pues mira, voy a decir el mismo que he dicho en toda la radio, en toda la tele. 1-0 de Córnego de Bartra.
Uh-huh.
Bartra, si escuchas esto y queda así, nos tenemos que tomar una cerveza junto o algo, porque es que en todos lados he dicho lo mismo.
Bueno, tú fiel a tu resultado y a ese pálpito que tienes que va a ser así. 1-0, gana el Betis y así ese viaje de vuelta es mucho más llevadero. Daniel, muchísimas gracias por atendernos. Ojalá este o cualquier otro resultado, pero que el Betis sea el que consigue el título, nos vale realmente. Daniel, muchísimas gracias, muy amable. Que disfrutes sobre todo esta noche.
Gracias, un saludo. ¡Viva el Betis! ¡Vamos!
Ahí todos los ánimos para el Betis, de los béticos que están desplazados. Son unos 15.000, ¿eh? Se calcula que hay unos 15.000 ahora mismo allí en Breslavia. Serán 12.000 los que entren al campo, pero ya sabes que, como suele suceder en casi todas las finales, pues hay mucha gente que viaja sin entrada simplemente para vivir, para sentir ese ambiente que rodea una gran final como esta. Pues allí en Breslavia, en otro punto de la ciudad, está mi compañero Andrés Ocaña. Andrés, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, querida? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Por dónde te pillo a ti, compañero?
Pues mira, estamos a mitad de camino. Yo he estado toda la mañana, como habéis podido escuchar, en la Plaza Rine, que es la plaza central del mercado de Breslavia, que por cierto es una ciudad muy bonita, ¿eh? No hay que venir solo por obligación, hay que venir también por devoción. Tiene una catedral, además, que es preciosa y que tiene un Cristo que es increíblemente parecido al cachorro de Triana, que ha estado el otro día en Roma, como sabes,
sí,
en el jubileo.
Sí, sí.
Y que es alucinante, alucinante entrar a verlo y poder disfrutarlo, la postura del Cristo, cómo está esculpido, es muy bonito. Y bueno, te puedo decir, Pilar, que allí ha habido de todo, ha habido miles de aficionados béticos, han estado llenando el grueso todo esta mañana, la relación con los aficionados del Chelsea, excepto un ratito en la tarde de ayer, que hubo un lanzamiento de sillas y demás de tres o cuatro que metieron la pata, ha sido absolutamente espectacular. Y ahora lo que sí le pido a todos los béticos es que corran al estadio, que corran, porque coger un taxi, coger un Uber es prácticamente imposible. El transporte público está repleto a reventar y hay que correr, que nosotros lo hemos intentado, hemos estado casi una hora esperando un Uber y vamos camino a esa panzón que te ha retratado perfectamente Manuel Morante y que ya amigos míos también me dicen que está repleta de béticos absolutamente.
Sí, sí, está hasta arriba. Bueno, claro, ya, ¿cuánto queda para el partido? ¿A qué hora es? ¿A las 9?
A las nueve.
A las nueve, pues
sí.
Claro, lo suyo es estar ahí, ¿no? Donde te puedas reunir con los tuyos y bueno, y dar rienda suelta a toda la ilusión que hay ahora mismo entre todos los béticos, porque un momento así llevaban mucho tiempo esperándolo, Andrés.
No, es que aquí no dice los béticos si el Betis va a ganar o no va a ganar, sino a qué hora va a ganar. Si va a ser en los 90 minutos, no en la prórroga.
No, ¿sabes? Se contempla otra.
Claro, porque la gente lo que quiere reservar es el restaurante de después, Pilar. Si esto es que esto es así. O sea, aquí viene el Betis con una ilusión desmedida. Es verdad que el Chelsea tiene 1.000 millones de presupuesto contra los 200 aproximadamente que puede tener el Betis o menos, pero que aquí lo que se habla es de un club que tiene 100 años de historia como el Betis. Falta dar el de ser conocido también internacional.
Ay, se nos corta nuestro compañero Andrés, es que creo que va directamente en un taxi, lo que contaba, que le ha costado mucho conseguir uno, se ha subido y dice, bueno, pues hago la conexión aunque sea desde el taxi. Andrés, no sé si te escuchamos ahora de nuevo. Bueno, pues hemos perdido a Andrés Ocaña, nuestro compañero de deportes, que nos estaba contando, pues eso, como todos los aficionados béticos están intentando llegar ahora mismo hacia esa fan zone de la afición verde y blanca, pues para vivir intensamente también estos momentos previos, estas horas previas al partido, esa gran final de la Conference League que va a disputar el Betis frente al Chelsea. Partidazo, y que por supuesto nos van a contar, como siempre, nuestros compañeros de Tiempo de Juego a partir de las 8 de la tarde. Noche apasionante hoy de deportes con el Betis. Hoy todos con ellos. ¡Viva el Betis! No cuento cómo está Herrera con esto del Betis. Bueno, ya lo ha contado esta mañana, a lo largo de toda la mañana durante su programa, nerviosito, perdido con su equipo. Mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, ¿ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Hola. Si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua, porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y seguro que allí en esta ciudad polaca, donde está ahora mismo pues el Betis y todos los aficionados en Breslavia, algunos cuantos están tomando una hamburguesa.
Hombre, seguro que sí.
Porque es la comida más universal probablemente, ¿no? Una sí. De las más consumidas en todo el mundo. Hoy, por cierto, es el Día Internacional de la Hamburguesa y os estamos preguntando a vosotros, los oyentes de la tarde, ¿cómo os gusta la hamburguesa?
Sí, ¿cuál es para ti la hamburguesa perfecta? Aquí, por ejemplo, va una opción estupenda.
Hola, gente, pues yo no soy muy de carne, entonces me he aficionado a las smash burgers, que las hace mi marido en casa. Hacemos una bolita con la carne picada, que él mete bacon, yo no, y la aplastamos y se queda como lo que es un filete ruso chiquitito, finito. En los sitios de hamburguesas y cada vez más en los restaurantes se lleva mucho. Creo que es una manera más limpia de comer la hamburguesa para que te quepa en la boca y la verdad es que parece más ligerito, porque no es el típico filete gordote para los que no nos gusta tanto lo que es una carne gorda y un poquito crudita por dentro. Un saludo a todos.
Bueno, como es mi caso, ¿es más burger o mini hamburguesas? Que también se dice así, ¿sabes? Es lo mismo. Bueno, hamburguesita personificada en este caso, que eso sí que tiene que sentar bien. Una hamburguesa que lleve tu nombre, imagínate, Pilar.
Buenas tardes, gente, Alex de Burgos. A mí las hamburguesas me gustan todas. ¡Viva la hamburguesa! Pero a mí me pirran con un buen huevo frito. El otro día una amiga abrió una carnicería y le puso una hamburguesa al nombre de mi hija, que se llama Nora, y le preguntó que cómo se haría ella la mejor hamburguesa. Dijo que de pollo rellena de queso y bacon con crujiente por fuera tipo chispi. 200 gramos de hamburguesa que está espectacular. Así que Nora y Vero, un besito.
Mala pinta no tiene, ¿eh?
No, además ha mandado foto, ¿eh? Salivando estamos con esa hamburguesa, Nora. Hamburguesa con huevo frito, poco estamos hablando de esta variedad, ¿eh? Que también está muy, pero que muy rica. Y aquí nos llega una petición, Pilar.
Yo solamente pido, por favor, y lo digo muy en serio, que dejéis de hablar de hamburguesas para uno que está haciendo dieta para su boda. ¡Abrazo!
Sí, es verdad que mal se pasa, ¿eh?
Pues sí, hombre.
Ah, y las dietas de las bodas, esto también es un tema, ¿eh?
Efectivamente.
Por aquí tenemos alguno también que quiere empezar la dieta para la suya.
Pero
aquí se nos casan varios compañeros.
Sí, pero ya va tarde, también te digo, ¿eh?
Va un poco tarde, sí. Hay que animarlo, un poquito.
Va un poco tarde.
Que se tape los oídos también esta tarde, que no escuche lo de las hamburguesas, que si no se le va a antojar para cenar una.
Claro, mira, piensa, primero en la dieta y ya cuando te cases el día de tu boda, pues pones, como decía esta chica, es más burger que
eso
es, que es muy
en
moderno.
En la recena se suelen poner hamburguesitas pequeñas.
Exactamente.
Y ahí te hartas de hamburguesa.
Ahí te comes 20 o 30, pero hasta entonces cierra la boca.
Que te tiene que caber el traje,
eso,
mi arma.
Eso. Bueno, hablamos de tu hamburguesa perfecta en el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Según Naciones Unidas, los ataques israelíes han matado a más de 28.000 mujeres y niñas desde que comenzó la guerra. Entre las ruinas, muchos supervivientes buscan a sus seres queridos para intentar darles solo una despedida.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En tiempos de incertidumbre, elige seguridad y asesoramiento experto. Elige Banca Mark, el banco más solvente de España. Elige contar con uno de los equipos de gestores mejor valorados para hacer crecer tus ahorros. Si quieres una segunda opinión sobre tus ahorros e inversiones, pídela en bancamark.es o llamando al 900 10 26 96.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Jamón Reserva Navidul, curado durante más de 12 meses, 0% aditivos.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa, 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón, que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa, la gran diferencia.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Se acerca la prueba de acceso a la universidad, la temida y conocida tradicionalmente como selectividad. De ella depende el futuro de más de 300.000 estudiantes que se enfrentan a estas pruebas en la primera semana de junio, en la mayoría de comunidades autónomas, salvo en Cataluña, donde será en la segunda semana. En un momento de profundos cambios en la educación superior y a las puertas de las pruebas de acceso, la Universidad Pontificia de Salamanca se reafirma como una institución de referencia, no solamente por su excelencia académica, sino también por su compromiso con la persona, la cultura y la fe. Hablamos con su rector, con Santiago García Jalón. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues muy contento de estar aquí con vosotros y muy agradecido por vuestra invitación.
Pues lo mismo te decimos, Santiago, un placer charlar este ratito contigo. La Universidad Pontificia de Salamanca está siempre muy arriba en todos los rankings de universidades. Está entre las 25 mejores de España, según la lista Forbes, y es una de las universidades privadas con mayor reconocimiento en el panorama nacional. ¿Por qué, Santiago? ¿Cuáles son las claves del éxito?
A mí me parece que la clave probablemente reside en la atención que dispensamos a nuestros estudiantes, partiendo del hecho de que son grupos reducidos, lo que permite un contacto muy directo de los estudiantes con los profesores y una atención muy diferenciada de los profesores hacia los estudiantes. Eso creo que permite un rendimiento académico alto por parte de los estudiantes, que se trasluce luego en su satisfacción respecto a la universidad.
¿Cómo se equilibra tradición y modernidad en la formación que ofrece la universidad?
La universidad es un ser vivo, entonces claro, se suceden las generaciones, los que somos más mayores aportamos la memoria, el recuerdo de las cosas que se han estado haciendo o que se han hecho. Los más jóvenes aportan la energía, el deseo de renovación, de innovar, y de esa combinación de ambas cosas, pues en fin, de ese encadenamiento de ambas cosas surge, entiendo yo, ese permanente equilibrio entre lo que la universidad tradicionalmente ha sido siempre y la novedad que traen los tiempos de manera necesaria.
Santiago, en los últimos años ha crecido el interés por las carreras STEM, por titulaciones orientadas al ámbito tecnológico, digital, así también por los grados pertenecientes a las ciencias de la salud. ¿Qué estudios ofrece la Universidad Pontificia de Salamanca relacionados con estos temas?
Hay una facultad de informática que tiene dos grados, la informática e informática y administración de empresas tecnológicas, y los correspondientes dobles grados. Eso en el área de informática, que es una de las más vivas de la universidad. En el área de ciencias de la salud, tenemos ya una larga tradición de estudios de enfermería, del grado de enfermería, y en estos momentos están a punto de completarse, o sea, ya están impartiéndose desde hace dos o tres años los grados de fisioterapia y de dietética y nutrición. Y ahora estamos proyectando el de odontología, que esperamos comenzar el año 26.
La verdad que en todas las universidades cada vez hay más oferta educativa y todos los años hay novedades. En vuestro caso, ¿qué novedades hay de cara al curso que viene?
Empezaremos dos titulaciones online. Por una parte, de historia, que está básicamente orientada no tanto a estudiantes que, en fin, que terminan ahora el bachillerato o la EBAU, aunque se pueden matricular, pero fundamentalmente los destinatarios son personas interesadas por la historia y que quieren estudiarla de manera sistemática, aunque luego no vayan a sacarle un provecho profesional, ¿no? Y por otra parte, empezamos también online un máster de abogacía y procura, ese sí destinado, en fin, de carácter profesional, destinado a quienes quieran ejercer en el foro.
La experiencia universitaria, bueno, ya sabemos todos que va mucho más allá, lógicamente, de las aulas, ¿no? ¿Qué actividades de formación integral y vida universitaria se promueven desde la Universidad Pontificia de Salamanca?
La más relevante en estos momentos yo creo que es el coro. El coro de la universidad es un coro excelente que hace habitualmente giras nacionales e internacionales y que, claro está, exige una enorme disciplina de ensayos y de ejecución. ¿No? Pero luego prácticamente todas las facultades tienen programas de colaboración con otras universidades, pues en América Latina, en África, para que los alumnos que lo deseen puedan participar en ellos, puedan tener una inmersión, por así decirlo, en unas sociedades pues mucho más necesitadas que las nuestras.
Más allá de la vocación de cada uno, ¿qué deberían tener en cuenta los alumnos ahora que se van a presentar a la EBAU, a la selectividad? ¿Qué deberían tener en cuenta a la hora de elegir la carrera que van a iniciar y que va a ser vital para ellos en los próximos años?
A mí me parece que lo crucial, lo primero, es que sientan atracción por eso que van a estudiar, ¿no? Y porque, en fin, si a una persona le gusta algo, pues le dedicará esfuerzo y fatigas, y, ¿no? Bueno, que tengan luego también en presente la viabilidad de ganarse la vida con esos estudios, ¿no? La vida luego es muy compleja, y uno puede haber estudiado algo y acabar trabajando en otra cosa completamente distinta de lo que estudió. Por eso yo pongo mucho el énfasis en que elijan algo que les guste para de verdad hacerlo bien, hacerlo a fondo, hacerlo disfrutando de ello.
O sea, no mirar tanto las salidas laborales.
Pues no, porque las salidas laborales primero varían. Pues, en fin, en estos momentos hay una enorme demanda de médicos, pero ya se empieza a anunciar, no, pero esto va a pasar dentro de unos años, se va a terminar. Y luego porque uno no sabe nunca dónde va a surgir la oportunidad en la cual él encaje profesionalmente de un modo satisfactorio.
¿Pero tiene en cuenta la propia universidad las salidas laborales, las carreras más solicitadas de cara a los próximos años y las preferencias de los estudiantes a la hora de añadir nuevos grados?
Sí, de hecho, nosotros tenemos unas tasas de empleabilidad altísimas. Me parece que es el 84% de nuestros estudiantes está trabajando a los 3 años de haber terminado el grado, y el 91 o 92 si ha terminado un máster. Entonces, claro está, la universidad no vive al margen de la sociedad. Busca, por una parte, eso, implantar titulaciones que tengan posibilidades de inserción laboral y de orientar a los alumnos, pues, en fin, para que sepan hacer un currículum, para que sean realistas en su demanda de empleo, para que sepan localizar las empresas en las que encajan. Para eso hay un departamento entero de la universidad, y ahora mismo acabamos de poner en funcionamiento un recurso de inteligencia artificial llamado Clara, que ayuda a los alumnos a todas esas tareas.
Santiago, te quiero preguntar también cómo se vive la dimensión pastoral y espiritual dentro del campus. ¿Qué acogida tienen hoy entre los jóvenes los espacios de diálogo y acompañamiento cristiano?
Por una parte, yo he puesto un especial énfasis durante este rectorado mío en que hay que dotar de capillas a todos los edificios de la universidad, de pequeños oratorios, no de grandes iglesias, lógicamente, para que los alumnos que lo deseen puedan puedan ir a rezar, o puedan asistir a la misa, lo que fuere, ¿no? Esa acogida entre los estudiantes es una acogida minoritaria, o sea, no es la mayoría de los alumnos, pero sí es una minoría cuantiosa y significativa. Hombre, es un poco difícil que un chico o que una chica que acaban de llegar a la universidad a los 18, a los 19, a los 20 años, pues, en fin, tenga una atracción por la vida espiritual muy fuerte. Bueno, porque son cosas que se van adquiriendo más con la madurez, ¿no? Pero hay que ofrecerles la oportunidad de que, en fin, de que puedan tener esa participación en la vida pastoral de la universidad.
¿Cómo aborda la Universidad Santiago los desafíos de salud mental y bienestar emocional en los estudiantes, que es un asunto que especialmente nos preocupa ahora a todos y bueno, en concreto a las familias?
La universidad tiene un servicio de atención psicológica que está gestionado por profesores de la Facultad de Psicología que se dedican expresamente a ello, auxiliados por otros psicólogos contratados expresamente para la atención psicológica de los estudiantes y de los profesores que lo demanden, ¿no? Y que, por otra parte, está abierto también a la ciudadanía de Salamanca. Porque es verdad que las tasas de personas, de estudiantes con problemas psicológicos, digámoslo así, es muy alta. En la universidad alcanza como un 20%, en la nuestra, ¿no? Y por consiguiente es un servicio muy activo, muy vivo, con instalaciones propias y nuevas, ¿no?
Una última pregunta, Santiago. Ahora, como decíamos, que estamos ya, bueno, en unos días tiene lugar esa prueba de acceso a la universidad. Para todos aquellos estudiantes que se van a presentar a la EBAU, y que seguro que muchos de ellos sueñan con estudiar en esta ciudad, en Salamanca, y en una universidad de tanto prestigio, ¿qué mensaje les querría dar?
Que los años de la universidad son una experiencia prodigiosa e irrepetible, y que deben aprovecharlos muy bien. Aprovecharlos muy bien para pasarlo bien. Quiero decir, pues son años en que se traban grandes amistades que duran toda la vida, años en que se habla, se discute, años de muchas horas de cafetería, que es, en fin, una cosa importante, ¿no? Y años en que deben estudiar también rigurosamente, claro, porque si solo se divierten y están en la cafetería, pues se pueden privar de lo mejor, ¿no? Pero que hay tiempo para todo y que son años excelentes, ¿no?
Pues hay tiempo para todo, efectivamente. Más de 80 años dedicados a la educación, siempre con la excelencia académica como objetivo. Santiago García Jalón, rector de la Universidad Pontificia de Salamanca. Santiago, gracias. Un placer.
Gracias, Pilar. Un placer para mí, ¿no?
En el mundo de la ciberdelincuencia hay un nombre que ha resonado con fuerza en los últimos años. Alcasec, el seudónimo de José Luis Huertas, un joven hacker español, menor de edad cuando fue detenido por primera vez, que ha estado vinculado a algunos de los ciberataques más impactantes cometidos en nuestro país. Para que te hagas una idea, desde que era un adolescente ya bloqueaba el servicio de bicicletas de Madrid, luego pasó a ayuntamientos, a cadenas de hostelería, televisiones, así hasta que decidió entrar nada menos que en el punto neutro judicial, la red de telecomunicaciones que conecta órganos judiciales con instituciones estatales. De ahí, este hacker se apoderó de cientos de miles de datos privados, información personal, también conseguía sus cuentas corrientes y todo aquello que se propusiera. Las bases de datos de Alcasec eran prácticamente igual de completas que las del Estado y además las vendía en la dark web para su beneficio. Sus acciones no solamente pusieron en jaque la seguridad de estas entidades, sino que demostraron las grietas también del sistema. Todo desde su habitación, con un portátil y un conocimiento técnico asombroso y además muy peligroso. Hoy Alcasec, o lo que es lo mismo, José Luis Huertas, tiene 21 años y vuelve a ser noticia porque ha vuelto a ser detenido, en este caso, junto a Francisco Martínez, el que fuera secretario de Estado de Seguridad, que además era su abogado. Pablo Muñoz es periodista y nuestro colaborador en temas de interior. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Por qué se vuelve a detener ahora a este hombre, Alcasec?
Pues mira, si lo hacemos en plan aséptico, diríamos que por organización criminal, descubrimiento y revelación de secretos y blanqueo de capitales, pero lo que hay detrás de todo esto es una operación que se inicia en 2024, se detecta una serie de ciberataques a infraestructuras informáticas de organismos públicos, de empresas del sector energético, de puertos, de sistemas de transporte, redes tecnológicas, en fin, lo más grande. Y la red pues había desarrollado una plataforma tecnológica integrada que permitía almacenar, indexar y además comercializar pues datos segmentados, individualizados, y además todo esto para las redes del crimen organizado, pues ya te puedes imaginar que es oro molido, ¿no? Esto les permitía elaborar perfiles completos, cruzaban información en tiempo real y además ofrecían servicios personalizados de consulta a terceros. Y esto, bueno, esto es un asunto que ya no es solo un tema de delincuencia normal, sino que es un asunto que afecta a la seguridad nacional. Y además, con otra particularidad, Alcasec por primera vez, o la red de Alcasec en este caso, pues había desarrollado una red de inteligencia privada. Y esto, ¿qué es lo que quiere decir? Pues que tenía funciones claramente diferenciadas. Había administración tecnológica, había desarrollo de herramientas de anonimato, había gestión financiera de criptoactivos, es decir, para toda la parte de blanqueo, había asesoramiento jurídico, expansión internacional, y esto es muy interesante, y comercialización en mercados oscuros. estamos hablando, sin ninguna duda, del que es el hacker más peligroso de los cuantos han actuado en España.
¿Cuántas detenciones lleva ya, Pablo?
Pues mira, llevamos 5 detenciones desde la primera cuando era menor de edad. Luego hay otras 4. La más importante fue la del Puebla cuando se le detiene por ese ataque al punto neutro judicial. Pero es que luego también se le detuvo por un antecedente de esta misma operación que fue en mayo del año pasado. Y tenemos también otra que es muy interesante por su personalidad, me refiero, y es que se le detiene porque va conduciendo con pasado de copas, por decirlo de una forma coloquial, para que lo entienda todo el mundo.
Junto al CASEC, en esta operación se ha detenido al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. ¿Qué relación tenía con el CASEC?
Pues mira, Francisco Martínez, que es abogado, bueno, es abogado del Estado, de hecho, de formación, cuando deja la Secretaría de Estado de Interior, porque además luego se le relaciona con la operación Quiche, por la que va a ser juzgado, por esa operación va a ser juzgado próximamente, pues se convierte en el primer abogado de Alcasec. Es verdad que llega a un buen acuerdo con la Fiscalía, y un acuerdo de 3 años para el juicio que se tiene que celebrar muy próximamente. Y bueno, esa es la relación que tiene en ese momento. Luego es verdad que lo deja y ahora parece que trabajaban, no sé si uno para otro o los dos juntos a la vez, para que nos hagamos, no sabemos si es que eran socios o uno pagaba a otro. En cualquier caso, la parte de Francisco Martínez, ¿cuál era? Pues hombre, la parte más dedicada al blanqueo, lo de constitución de empresas, este tipo de cuestiones.
Hay otros 2 detenidos también en esta operación y todos prestan declaración este jueves. ¿Quiénes son? ¿Otros hackers?
Bueno, hay un youtuber que tiene una empresa tecnológica, es una persona con la que él ya ha mantenido relación, y sobre todo esa empresa tecnológica para el CASEC le era interesante. Y luego tiene un amigo que este está en Andorra y que, bueno, siempre ha colaborado con él, es uno de los clásicos, también muy conocido por parte de la policía.
Realmente, Pablo, ¿quién es Alcasec? ¿Estamos ante un genio informático precoz o un simple delincuente digital con conocimientos avanzados?
No, estamos hablando de una persona con una capacitación técnica realmente, bueno, espectacular. La Policía Nacional, que es en este caso la que ha hecho la operación, bueno, cuando hablas con ellos te dicen que es lo mejor que ha existido. Y no conviene tampoco trivializar porque es verdad que es precoz, es un genio precoz, eso no lo podemos negar, pero no conviene para nada trivializar a este personaje. Es un alguien que luego ha querido vender una cierta reinserción social y tal, pero no. Él nunca ha dejado de hacer lo que siempre ha hecho. Pero además porque es una cuestión, yo creo, que también desde su punto de su forma de ser, ¿no? Son retos que él se plantea, desafíos, y él los va cumpliendo, y eso es lo que le hace sentirse, digamos, poderoso o a gusto consigo mismo.
Pero es que, fíjate, estamos hablando que ha sido detenido en 5 ocasiones, creo que me decías, ¿no? La primera cuando era menor de edad, tiene 21 años, ha vuelto a ser arrestado. ¿Cuánto tiempo ha pasado en prisión?
Fíjate, ha estado muy poco tiempo, porque realmente en prisión estuvo en un centro de menores, y realmente es curioso, porque lo del el ataque al punto neutro judicial se lo plantea como venganza, o eso es lo que él dice, se lo plantea como venganza esa etapa que tuvo que estar en un centro de menores. En prisión, realmente en prisión, estuvo desde abril de 2023 a finales de mayo, es decir, estamos hablando de un par de meses, con lo cual es poco tiempo, pero es que aquí tenemos, yo creo que también un problema de legislación. Porque este tipo de actuaciones, cuando él además colabora una vez que es detenido y empieza a beneficiarse de esa colaboración, y porque él cuenta cómo ha conseguido las cosas, y eso es una, es verdad que eso es un material interesante para la policía y para los investigadores, y ahí de ahí consigue que la petición de condena para estas cosas que él hace, en la que existe en este momento el punto de neutro judicial, estamos hablando de 3 años de cárcel nada más, aunque es verdad que tiene otras cosas abiertas.
Pablo, siempre se dice que este tipo de chavales podrían ganar mucho dinero también trabajando para proteger los sistemas informáticos de empresas. ¿Es el caso de Alcasec?
Yo creo que Alcasec no quiere entrar en ninguna empresa. Alcasec es un tipo que le gusta lo que hace, él se siente poderoso con ello. Hay cosas que son muy curiosas. Cuando cumple 20 años, hace una fiesta en una sala de fiestas, y él hace una publicación en sus redes sociales y dice que bueno, que a todo aquel que vaya encapuchado, que le va a invitar a un chupito, y así lo hace, ¿eh? O sea, esto lo hizo así, porque para él la capucha tiene una cierta magia, porque él, cuando concede entrevistas, porque además concede entrevistas, él suele ir encapuchado. Estamos hablando de una persona, yo ya diría casi hasta de un personaje, de alguien que ha hecho de esto pues su forma de vida.
Bueno, pues es la figura de Alcasek que nos ha detallado ahora, de la que nos ha hablado Pablo Muñoz, periodista y colaborador de este programa en Asuntos de Interior. Pablo, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pilar.
Por aquí viene Rosa Rosado con un mensaje del Leroy Merlin.
Pues sí, hay muchas razones para hacer mejoras en tu casa, que tus hijos se han hecho mayores, que sois uno más en la familia, que ahora teletrabajas más o que quieres estar más a gusto en casa. Bueno, pues tengas la razón que tengas para hacer tu proyecto. En Leroy Merlin tienes todo lo demás para empezar los productos y soluciones que necesitas. Da igual lo que tengas en la cabeza. En Leroy Merlin encuentras todo tipo de puertas, suelos, materiales para cambiar tu baño por completo, tu cocina, lo que tú quieras. Y lo mejor, que te asesoran en todo momento, te ayudan a elegir la mejor opción según tu presupuesto, según tus necesidades, y se encargan de todo, transporte, instalación. Así que ya sabes, si tienes un proyecto para mejorar tu hogar, en Leroy Merlin lo tienes todo. Te ayudan a encontrar la solución que necesitas y están contigo de principio a fin, porque Leroy Merlin es un hogar que no nace, un hogar se hace.
¡Ay, qué música más bonita! ¡Qué bonita! Para recordar que hoy es el Día Internacional de la Hamburguesa y que os estamos preguntando cuál es tu preferida. ¿Qué ingredientes tiene que llevar para ti la hamburguesa perfecta?
Oye, estamos descubriendo un montón de variedades, sí, esta tarde, ¿eh? Además de ingredientes, tengo por aquí una de carne de jabalí que te la voy a poner enseguida. Pero ¿sí? Dime tu hamburguesa perfecta en el 607-1506-02.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En GAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Descubre nuestro nuevo Ampli Mini AI, un audífono pequeño y discreto que gracias a la inteligencia artificial reduce el ruido y mejora la claridad de la voz para seguir conectado con los tuyos. Visita GAES.es y pruébalos gratis.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Verano descalzos por la arena. Verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela. En todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños. Con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio. Disponible en motorización e-tech eléctrica o diésel.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
Tío, Gonzalo no ha hecho su parte del trabajo. Estoy camino a clase, ya no da tiempo.
¿Y qué hacemos?
Pues un colacao en el bar, que lo he hecho, hecho está, con sus gromitos.
¡El último que llegue invita!
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Papá,
papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo la última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 córners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.